y puedan hacer preguntas a través de nuestro sitio web también. El tema es fe por encima de la razón. Rav Michael Lightman, sí, no es la lección, sino todo nuestro camino. Alcanzar todos los grados de fe por encima de la razón, es decir, todos los grados de otorgamiento por encima de nuestro deseo de recibir, para que crecerá de igual manera y nos ayudará a estar más y más arriba, por encima y encima de Él. Esa es la diferencia entre la fe normal, ordinaria, que cualquier persona en el mundo tiene, el modo en que ellos creen, y la fe por encima de la razón, que es la que nosotros queremos adquirir, alcanzar. Dado que en la fe por encima de la razón, nosotros sentimos que el Creador está oculto y Él es, como está escrito, un Dios oculto. No es que Él no quiera revelarse a sí mismo a nosotros, sino que nosotros no queremos que Él aparezca, porque entonces no tendremos la capacidad de ir en contra del ocultamiento, por encima del ocultamiento. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es tener la fuerza de estar por encima de todas las perturbaciones, no de borrarlas, sino estar por encima de ellas. Es decir, a pesar de que el Creador está oculto, nosotros vamos por encima del ocultamiento, con fe por encima de la razón. Es difícil expresarlo con palabras, pero sin embargo, gradualmente, nosotros estamos adquiriendo. El sabor de esto y el entendimiento. Luego de comprender que no tenemos ninguna conexión a las cualidades del Creador, a la espiritualidad, con el deseo de recibir que es revelado cada vez, cuando éste se revela, nosotros sentimos más profundamente como no somos parte de la espiritualidad. Entonces, todo lo que nos queda a nosotros es una cosa por hacer, y eso es pedir al Creador que nos salve, que nos eleve por encima de nuestra corporealidad. Y a través de la plegaria, específicamente a través de la plegaria, nosotros recibimos la fe por encima de la razón. Y la señal de avance es que cada día nuestro deseo de recibir se vuelve más grande, y una vez más nosotros tenemos que construirnos a nosotros mismos por encima de Él, tanto como sea posible, y de esta manera avanzamos, es decir, por encima del deseo de recibir creciente y el ocultamiento que crece, la confusión, el desasosiego que crece, todas esas cosas son descubiertas a diario, y por encima de ellas nosotros tenemos que elevarnos. De esta manera, condición para ingresar a la espiritualidad. Léelo de nuevo. Extracto número 15 de Rabash. Lo más importante es la plegaria. Es decir, uno debe pedirle al Creador que le ayude a ir por encima de la razón, lo que significa que el trabajo debe ser con alegría, como si ya hubiera sido recompensado con la razón de Kedushá. Y la alegría que sentiría entonces. Del mismo modo, debe pedirle al Creador que le dé la fuerza para que pueda ir por encima de la razón del cuerpo. En otras palabras, aunque el cuerpo no está de acuerdo con este trabajo, de con el fin de otorgar, Uno le pide al Creador que pueda trabajar con alegría, como es adecuado para alguien que sirve a un gran rey. No le pide al Creador que le muestre la grandeza del Creador y entonces sí trabajará con alegría. Al contrario, desea que el Creador le dé alegría en el trabajo de por encima de la razón, que sea tan importante para la persona como si ya tuviera la razón. Dado que por su propia cuenta, él no puede alcanzar el grado de fe por encima de la razón y no puede estar en alegría de estar en un grado así. Él tiene que recibir esos dos discernimientos desde arriba, pero pedir, exigir.
Sí,
querido Rav, yo pido por los amigos que tengamos la cualidad de por encima de la razón entre nosotros y dirigidos hacia el Creador. Entonces, no tengo que pedirle al Creador que me dé esto a mí. Entonces, ¿qué quiere decir pedirle al Creador? Rav. Bueno, si yo siento que una fuerza especial que está controlando toda la realidad, toda la creación, la gente, todo, que mi estado también es resultado de esto, yo también estoy bajo su influencia, bajo su autoridad, su control, no tengo libre elección, yo existo bajo la naturaleza del Creador, digamos, de manera automática. Él está, él tiene el control y yo no tengo nada que hacer respecto de eso. Imagínense, inanimado, vegetativo, animado, ellos existen bajo la autoridad de la naturaleza. No tienen libre albedrío. Incluso cuando nos parecería a nosotros que los animales hacen algo, el deseo de escaparse, de comer, todo esto es de acuerdo a las leyes de la naturaleza que viven en ellos. También en nosotros, nosotros podemos decir lo mismo. La manera en que existimos, lo que sea que hagamos, no importa. Nosotros tenemos problemas, no tenemos libre albedrío. En verdad, ninguna persona tiene una acción que pueda decir que surgió de la persona en sí misma, sino que todo está siendo dirigido en nosotros a través de desde el sistema general. Entonces no hay crímenes, no hay gente justa. Todos son, cada uno es una bestia. Cuando una persona tiene la libertad para realizar acciones por sí misma, solo cuando comienza a querer ingresar en la espiritualidad y entonces se le muestra en qué medida es incapaz de hacer cualquier cosa. Nosotros sentimos que no podemos hacer nada que sea con el fin de otorgar, nada que tenga que ver con otorgarle a otros, darle a otros, nada. Es decir, dado nuestro deseo de recibir, que habita en nosotros y nos controla, no podemos hacer nada. Así es como nos enseñan qué somos. Entonces, a través de muchas acciones, de organización en el grupo, en el estudio, atrayendo la luz superior, de esta manera, nosotros intentamos alcanzar una acción de otorgamiento. Cuando intentamos y digamos, somos recompensados con elevarnos hacia una acción de otorgamiento, empezamos a sentir que salimos de nuestro deseo de recibir, fuera de esa burbuja. Y en la medida en que nosotros podamos estar por encima del deseo de recibir, tanto conectados con el deseo de recibir como con el deseo de otorgar, existiendo entre el cielo y la tierra, entonces ahí somos libres y empezamos a sentir la libertad. cuál es el dominio de uno, el deseo de recibir, cuál es el dominio del deseo de otorgar. Y así podemos movernos entre ambos. Este es nuestro camino. Y ahora estamos intentando alcanzar la fe, la fuerza del otorgamiento, por encima de la razón, por encima de la recepción, para sentir el control de estas dos fuerzas, no solo una. Si solo una fuerza nos controla, el deseo de recibir, no podemos ni siquiera sentir que nos controla, porque es nuestra naturaleza, es como hemos nacido. No tenemos nada con qué compararla. Entonces, sin la capacidad de compararlo con algo, no podemos decir que tú tienes esto o no lo tienes, solo tienes una cosa. Entonces, nuestra primera acción, nuestro primer grado, primer estado, se trata de alcanzar el estado de otorgamiento. La segunda fuerza, la fuerza de la fe, la fuerza de Binah, que existe por encima de la razón, y entre estas dos fuerzas comenzaremos a vivir. Constantemente caeremos a un deseo más grande, más profundo de recibir, y siempre intentaremos elevarnos de nuevo a través de la conexión entre nosotros y la plegaria a un deseo de otorgar más elevado, más grande y más alto, más profundo y más grande. Profundo y más grande, más profundo y más grande, y así la amplitud crece constantemente. Estos son los estados de ascenso y descenso. Pregunta. Entonces yo no le pido al Creador que me lo dé a mí gratis. Yo quiero ponerme a mí mismo bajo el gobierno del otorgamiento. Desde ya yo quiero ponerme bajo la autoridad del otorgamiento, pero no entendemos lo que es. Y se expresa en nosotros en una manera que es totalmente opuesta a nuestra naturaleza. ¿Cómo puedo liberarme de mí mismo, elevarme por encima de mí mismo? ¿Qué quiere decir ascender, elevarme? Y todo lo que siento, todo lo que tengo en este mundo, que todo esto está sucediendo aquí abajo y yo me elevo por encima de eso. Yo me elevo a los cielos y pierdo toda relación con la vida corpórea. No podemos realmente aceptar estas cosas. Y si estamos listos para esto, estamos listos porque es mejor. Nos da realmente una solución concreta, una mejor vida. Es decir, que yo cambio mi corporealidad con la corporealidad más grande. Y así me imagino la espiritualidad. Así es como la espiritualidad es el otorgamiento. No es una vida más fácil, así como yo me represento a mí mismo, cómo es estar en los cielos y cómo soy independiente de todo. No, yo tomo sobre mí mismo la responsabilidad de ocuparme de todos, de toda la realidad, de toda la humanidad, de todo el mundo, y otorgarle al Creador a través de esto. Yo quiero corregir todas mis vasijas rotas. Para que el Creador disfrute mi trabajo. Y en la medida en que pueda llevar a toda la humanidad, a todas las almas, a la conexión con Él. Y así comienzo a imaginarme el trabajo espiritual. Estoy flotando entre los ángeles, sino que me elevo a un trabajo de mayor responsabilidad, de mayor madurez. De otra manera, me represento todo en el deseo de recibir. Y así nos liberamos de los problemas y las preocupaciones, ¿no? Nosotros estamos tomando sobre nosotros mismos más preocupaciones y problemas, pero de otro tipo, de un tipo global y divino.
Сейчас вот во время урока от всех своих мыслей, включая товарищей, De acuerdo a lo que usted dice, ahora yo, aquí en el medio de la lección, me separo de mis respuestas y me integro con los amigos. Y les siento a ellos, y claro, esto me hace sentir bien, esto es más fácil, no hay nada.
Un momento, ¿por qué estás sin ninguna preocupación?
Porque en ese momento yo siento los amigos.
Este no es el significado de estar integrado en los amigos. Tú simplemente estás escapando de la corporealidad. La espiritualidad es mucho más compleja. Tú tienes que conectar a todos. Tienes que preocuparte por la conexión entre ustedes. Hasta que el Creador es revelado y se alcanzan esas cualidades entre ustedes, la cualidad del amor, de la conexión, del cuidado, en la que el Creador se revela. Esto no es sencillo, no es una cosa simple. Tú tienen que estar muy, muy cercanamente unidos los unos a los otros. Ahí sentiremos que están conectados en un solo alma.
Entonces, ¿cómo es que correctamente hacemos este trabajo, incluso ahora en la lección? ¿Cómo cuidamos de los amigos correctamente?
Quiero ayudarlos con todo lo que tengo para que estén conectados en una fuerza singular, en una intención única, para que todos nosotros tengamos una única intención de cuidarnos los unos a los otros. Y a través de eso nosotros descubriremos que hay otro componente que es el Creador. El Creador no es contado como uno más entre nosotros, no existe fuera de nosotros. El Creador es llamado Boré, Creador de las palabras Bo Ure, Ben y Ve, Bo Ben, y luego Ve. Si has alcanzado el grado de la conexión, tú has revelado el resultado de la conexión, la esencia de la conexión, que es una fuerza especial que existe en la naturaleza, incluso antes de eso. Y esa fuerza generó toda esta creación y luego tú la revelas de nuevo. Tú te restringes a ti mismo y te conectas de nuevo con ella. Y así revelas al Creador. ¿Está bien, Mac 2?
Buenos días, Rav. Buenos días, Clima Mundial. El extracto comienza diciendo que lo más importante es la plegaria, la petición, pero parece que gozo y alegría es el resultado de esa plegaria.
La alegría debe existir en todas las etapas. Tienes que intentar, yo no estoy diciendo que esté allí. Una persona que está bajo el dominio del ego siempre siente algún tipo de pena, pero tenemos que organizar esta pena o dolor para que no sea pena, sino que tiene que ser alegría, regocijo. Revelamos nuestro ego, que es más grande cada vez, y se revela cuando el Creador brilla más sobre nosotros con esta luz superior, y cuando la luz superior brilla sobre nosotros, revela un deseo de recibir más grande en cada uno de nosotros y en todos nosotros juntos. Entonces cada vez nos encontramos con un corazón más pesado, con el peor ego. Y en consecuencia podemos empezar a elevarnos por encima de él. Y es así como avanzamos. Entonces, aquel que es más grande que su amigo, su inclinación también es más grande. Y nosotros siempre empezamos desde un estado en el que no estamos felices, no estamos satisfechos. Y tan rápido como sea posible, tenemos que ayudarnos mutuamente para detectar este estado, que es el estado correcto para avanzar. Está claro, Tel Aviv 1.
Hay una sensación de que nosotros deberíamos relacionarnos hacia algo que no existe o ni siquiera alcanzamos. Y luego
Lo que yo no siento en mis sentidos se dice que no existe, es inexistente.
Entonces se supone que debo tratar esto como que no, como que lo alcanzo, aunque no lo alcance.
No quiero entrar en esta filosofía de cómo sí, sí o no. Tú debes hacer como está escrito. Mercas
1. Hola a todos. En relación a lo que está escrito aquí, un extracto, dice que el Creador le va a dar gozo y alegría en el trabajo por encima de la razón, y esto es importante para la persona, como si ya tuviera razón. Pero siempre tenemos razón, entonces, ¿qué?
No, como si no tuviéramos razón, estamos pidiendo por la fe. Lee esto algunas veces más y verás, él no está pidiendo por razón, él está pidiendo por la fe, para estar por encima de la razón. La razón que él tenía, él está pidiendo tener fe por encima de ella. Activa 31.
Él escribe aquí que el trabajo, que el cuerpo no está de acuerdo con el trabajo. Entonces, ¿cómo puede uno describir gozo y alegría cuando el cuerpo no está de acuerdo con el trabajo? En este ejemplo, ¿no? Que dice el Rabash, le dice al cuerpo que sufra. ¿Dónde está el gozo?
En el mismo lugar que el sufrimiento. ¿Y el sentimiento? ¿Dónde más puede estar la alegría? La pregunta es, si el cuerpo está de acuerdo, ¿no es la alegría correcta? Rad dice, no, yo de todas maneras tengo que exigir la fe. Yo quiero elevarme por encima de mi sensación, de mi mente, y estar en la fuerza del otorgamiento. Y si yo llego a determinar estas sensaciones, la sensación de que no tengo nada, junto con esto, que tengo la capacidad de otorgarle a todos, en ese caso esto se trata de un grado espiritual, la alegría del otorgamiento, y junto con esto, yo no tengo pena de no llenar mis vasijas de recepción, por el contrario, yo siento que me estoy elevando por encima de ellas, es una oportunidad para mí de elevarme al otorgamiento.
Disculpe, pero ¿qué significa el regocijarse en el sufrimiento? No está claro esto.
Es verdad, yo también recuerdo que yo tampoco lo entendía y Ravash se apuntaría a sí mismo y diría, déjalo sufrir. Es decir, su ego, que ahora está exigiendo algo y no recibe, sufre, ok, déjalo sufrir. La persona siempre está dividida en dos, un deseo de recibir y un deseo de otorgar. Y siempre tiene una parte satisfecha y una parte insatisfecha. Uno lo tira hacia abajo y con otro se está elevando hacia arriba. Uno está debajo de la restricción en ocultamiento y la segunda se está moviendo hacia la revelación del Creador, hacia la adhesión.
Entonces ahora yo estoy feliz porque aquí vencí en contra del deseo de recibir.
Sí. Petactiva
4. Parece que a partir del extracto que la grandeza del Creador me lleva a la razón. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre pedir fe y grandeza?
La grandeza del Creador no te lleva hacia la razón, porque tú la alcanzas por encima de la razón.
Yo entendí del extracto que uno no puede pedir la grandeza del Creador, entonces.
Porque entonces tú trabajarás porque Él es grande dentro de tus vasijas de recepción. No será la espiritualidad. Tú trabajarás como por tu propio beneficio. Nunca alcanzarás la cualidad del otorgamiento.
Seguro, pero entonces, ¿cuál es la grandeza del Creador por encima de la razón?
Tú te representas la grandeza del Creador, a pesar de que tú no la alcanzas en tus vasijas de recepción, tú la alcanzas en tus vasijas de otorgamiento. Llegará, las vasijas de otorgamiento llegarán, luego de algunos esfuerzos más, tú descubrirás las vasijas de otorgamiento y luego dentro de ellas revelarás la grandeza del Creador en otorgamiento, es decir, en la luz reflejada. En la medida en que tú puedas elevarte por encima de tu deseo de recibir la restricción de la pantalla y tú quieres otorgar luz reflejada al anfitrión, tú de esa manera te representas la grandeza del Creador sin investigarlo a él en tus vasijas de recepción, sino solo en el otorgamiento, en equivalencia con él, y de acuerdo al grado de la equivalencia, tú comienzas a descubrirlo y a sentirlo.
¿Esto significa que lo construimos?
Sí, eso es perfectamente correcto. Porque, ¿qué quiere decir investigarlo, sentirlo? Tú estás construyendo dentro de ti, a partir de tus vasijas corrompidas, la imagen del Creador. Entonces, tú estás explorando con estas vasijas y...
Когда мы работаем в радости, и тело не чувствует сопротивления, но в то же время я не могу отправить молитву.
Cuando trabajamos en gozo, el cuerpo no siente, no da resistencia, pero al mismo tiempo no puedo elevar una plegaria al Creador desde el corazón. ¿Quién me da la fuerza para trabajar en gozo?
Solo a través del grupo, para recibirlo desde arriba del Creador. No te preocupes, tú siempre tendrás fuerza si te conectas con el Creador a través del grupo, en todos los estados. Hebreo
10. La diferencia entre un cabalista y un masoquista es que el cabalista disfruta el sufrimiento porque lo relaciona con el Creador.
No, él no se lo relaciona a sí mismo, sino que lo relaciona con el ego que el Creador creó. Cuando él ve sufrimiento y el deseo de recibir en él, esto es algo que no le pertenece a él, a uno, sino que es una fuerza del Creador. Y él mira esto como la fuerza de una bestia, de un animal. En esta bestia la fuerza de la recepción es revelada, es decir, el ego. No es que en esta bestia la fuerza del otorgamiento será revelada, sino que ve a esta bestia como neutral y no pertenece ni a una cosa ni a la otra.
¿Podría darle un ejemplo de algún amigo acá?
No sé, inténtalo. Italia 4.
Rab, buongiorno. Rab, io sono uno sportivo.
Rab, buen día.
E quando mi impegno con degli allenamenti io raggiungo un risultato. Questo mi dà forza
per raggiungere un risultato ancora più. Sono un atleta.
Perché nella spiritualità è l'esatto.
Quando io invierto in la pratica o entrenando, questo mi dà un risultato, mi dà la forza per alcanzare una meta más elevada, más fuerte. ¿No? Entonces, ¿por qué es tan diferente en la espiritualidad? Porque tengo que no solamente no me da resultados, sino tengo que imaginarme un resultado.
Tú estás diciendo algo correcto y algo incorrecto. Depende del tipo de resultado que tú esperes obtener de la espiritualidad. En los deportes, si tú estás ejercitando, cuanto más ejercites, a pesar de que te cansas y luego necesitas descansar, de cualquier manera tú te estás volviendo más fuerte. Aquí, en la sabiduría de la Kabbalah, más los ejercicios que tú hagas, el ego, a pesar de que tú quieres hacer tus ejercicios para elevarte por encima del ego, tu ego se vuelve más débil, pero luego tú te recuperas. Estas cosas son similares a los deportes, pero aún así en los deportes tú ves todos los estados que llegan como buenos. Y aquí tú los ves tanto como buenos como malos. Tú quieres subyugar a tu ego, y en los deportes es lo contrario. Tú quieres que crezca. Piensa sobre esto. Pueden hablar de esto en la escena. Nif siguiente.
Extracto 16 de Barasulam. El propósito del trabajo se encuentra en el estado de Peshat literal y en la naturaleza, porque en ese trabajo ya no tiene dónde caer más bajo, pues se encuentra en el suelo. La razón de esto es que no necesita grandeza, puesto que para él es como siempre, si siempre fuera algo nuevo, que siempre trabaja, como si recién empezara a trabajar.
Es una señal de que nosotros estamos en el trabajo de por encima de la razón. Está escrito, ellos deben ser como nuevos en tus ojos. Cada día, o muchas veces por día, o incluso cada momento, yo siento como si yo estuviera comenzando desde cero, como si no tengo nada y no sé nada sobre la espiritualidad, y qué hacer y cómo hacerlo. Y yo siempre busco la manera de hacer algo. Es decir, estas son de hecho señales de que nosotros estamos renovándonos a nosotros mismos y estamos subiendo la escalera.
Y lo hace aceptando plenamente la carga del reino de los cielos por encima de la razón. La base sobre la que estableció la forma de trabajar era en el estado más bajo posible y todo era por encima de la razón. Solo un auténtico necio puede ser tan bajo como para proceder sin base alguna sobre la cual establecer su fe. Literalmente, sin ningún soporte. Además,
eso es lo que se nos pide a nosotros. Es decir, quiere decir que somos sabios o que estamos investigando o estamos avanzando de una manera sana, con una visión clara. Como está escrito, una persona sabia tiene sus ojos en la cabeza o...
Además, acepta esta tarea con gran alegría, como si tuviera un conocimiento y una visión reales sobre los que establecer la certeza de la fe.
Yo me despierto cada mañana y muchas veces al día, cuando yo me recupero y yo vuelvo al pensamiento del trabajo espiritual y veo que no tengo nada, y de nuevo tengo que recordar dónde está, qué fuerzas, cómo puedo hacer algo. Y esto sucede muchas veces al día, por lo menos, a diario. Entonces, ¿cuándo recibiré algo si todo desaparece?
Y en esa medida exacta de por encima de la razón, esa misma, ese razonamiento, por lo tanto, si persiste en este camino, jamás caerá. Al contrario, podrá alegrarse siempre sabiendo que está sirviendo a un gran rey.
Sí, nosotros no nos olvidamos que no hay nadie más que él, y que el Creador está al 100% en control de cada estado que tenemos, y no hay un momento en el que no estemos dentro de su campo, en el que Él está llenando toda la realidad de esta fuerza de otorgamiento, esta fuerza general del otorgamiento. Entonces no tenemos ningún lugar para ninguna sensación negativa, ningún pensamiento negativo, sino que nosotros estamos dentro de la fuerza del bien que hace bien, que creó criaturas dentro de él con el fin de llevarlas también a ese estado. Nosotros estamos en eso y nosotros estamos específicamente en ese desarrollo. Y esto es lo que... Bien, tenemos Petah Tikva 4.
Podríamos estar de acuerdo, sí, con todo, pero al final de cuentas no llego así a una plegaria. Io non vedo una plegaria nell'orizzonte.
Dove nell'orizzonte deve farla? Da dove vendria?
Che
significa che non llega? ¿Tú debías hacerlo?
Sí, pero estar en alegría, creer que todo viene del Creador, ver todo dentro de la razón.
Yo no sé esas palabras, solamente sé una cosa. Todo lo que nosotros alcanzamos en la espiritualidad llega porque estamos nosotros dirigiéndonos al Creador y Él lo está organizando. Nada aparte de esto. La pregunta solamente es, ¿en qué estado debería estar para poder dirigirnos hacia Él y que Él nos ayude? Entonces, ¿la inclinación hacia la conexión en la escena es algo obligatorio? ¿Es un dado el dirigirnos al Creador porque la fuerza de otorgamiento antes llega de Él, la fuerza de conexión? Y lo último es paciencia. Constantemente activar la conexión entre nosotros y de ahí la plegaria de muchos hacia el Creador.
Entonces podemos decir que hay una tendencia hacia la conexión, pero respecto al Creador no sé qué más puedo hacer para alcanzar esta plegaria.
Comiencen a hablar de esto con ustedes mismos. ¿Cuánto tienen que hablar para que estar en esto para que el Creador ayude y hablen de esto y cada quien ayude a su amigo para que la envidia, la lujuria, el honor, todos estos fundamentos ayuden a construir una plegaria? Eso es todo. Las personas de la gran asamblea construyeron una plegaria para nosotros. Si ustedes leen lo que está ahí en el Sidur, en el libro de rezos, pueden leer salmos, que está aceptado, son aceptados en todo el mundo. Hay salmos en todos los idiomas y todo el mundo lee los salmos. Entonces no hay una nación de estos que crecieron en cualquiera de las religiones que no conocen los salmos. Entonces, adelante. Hay palabras. Siete, tal vez incluso vamos a regresar al 16.
17 de Rabash. Uno debe aceptar el yugo del reino de los cielos en su estado más bajo y decir de ella que incluso en este estado, que no puede haber estado inferior a él, o sea, en el estado en que está completamente por encima de la razón y no tiene ningún soporte ni intelectual ni emocional sobre el cual pueda construir sus fundamentos. Y entonces se encuentra como si estuviera suspendido entre el cielo y la tierra y no tiene ningún soporte, que se encuentra entonces completamente por encima de la razón. Entonces es que uno dice que el Creador le envió este estado a él en el que se encuentra en bajeza absoluta, puesto que el Creador desea que uno acepte el yugo del reino de los cielos en este estado de bajeza. Y entonces uno acepta este estado puesto que cree por encima de la razón que el estado en el cual se halla ahora le ha sido enviado por el Creador, es decir, que el Creador desea que uno vea el estado más bajo en el que es posible hallarse en el mundo. Por esta razón, uno debe decir que cree en el Creador en todas las formas, lo cual se llama rendición incondicional. De nuevo, extracto 17 de Rabash. Uno debe aceptar el yugo del reino de los cielos en su estado más bajo y decir de ella que incluso en este estado, que no puede haber estado inferior a él, o sea, en el estado en que está completamente por encima de la razón y no tiene ningún soporte, ni intelectual ni emocional, sobre el cual pueda construir sus fundamentos. Y entonces se encuentra como si estuviera suspendido entre el cielo y la tierra y no tiene ningún soporte, porque entonces se encuentra completamente por encima de la razón. Entonces es que uno dice que el Creador le envió este estado en el que se encuentra en absoluta bajeza, puesto a que el Creador desea que uno acepte el yugo del reino de los cielos en este estado de bajeza. Y entonces uno acepta este estado, puesto que cree, por encima de la razón, que el estado en el cual se halla ahora le ha sido enviado por el Creador. Es decir, que el Creador desea que uno vea el estado más bajo en el que es posible hallarse en el mundo. Por esta razón, uno debe decir que cree en el Creador en todas las formas, lo cual se llama rendición incondicional.
Reino Unido.
Buen día, Rav. Respecto del pedido de trabajar con alegría, ¿esto es porque no sentimos la grandeza de que el Creador está en la decena?
No entendí. Repite, por favor.
El pedido de trabajar con alegría, porque no sentimos la grandeza del Creador en el centro de nuestra escena, ¿es que se debe a eso?
No. La petición para trabajar en la decena es porque nosotros deseamos parecernos al Creador. No podemos parecernos excepto en la conexión plena. Esto es algo que se puede llevar a cabo en la decena. Eso es todo.
Él preguntaba si el pedido de trabajar en alegría es porque no tenemos la grandeza del Creador.
El trabajar en gozo no significa que es el resultado de entender que el Creador me está dando esto como la forma correcta para el avance en alcanzar en el camino al Creador.
¿Qué significa el yugo del reino de los cielos?
El yugo del reino de los cielos significa tomar sobre mí la autoridad o el control del Creador. Pongámoslo de esa forma. Yo tomo sobre mí mismo el dominio del Creador, de que hay una fuerza superior que de todas maneras está en control de mí. Me voltea, me da vuelta y me confunde. Y todo existe en él, mis deseos, mis pensamientos, mi mente, mi corazón, todo llega del Creador. Y si yo llevo este pensamiento en todo momento, posiblemente incluso con esta sensación, entonces significa que estás tomando sobre sí, sobre ti mismo, el yugo del reino de los cielos. Es decir, el Creador es primero. Ok, Zafón. 2. Norte 2.
Rab, ¿cómo construir una plegaria correcta en el trabajo?
Ok, les estoy diciendo, tienen que conectarse a la decena y en la decena comiencen a leer tal vez algunos extractos, tal vez lo hagamos nosotros. Cuéntales, Niv, ¿querían preparar para nosotros extractos, versos para plegaria? generales, no muy específicos. Y entonces nosotros vamos a ver si podemos guardar estas plegarias o no. O tal vez podamos componer plegarias no de acuerdo a lo que está.
Rab, tú prima has dicho una cosa que es terrible. Has dicho que el creador es 100% en todas nuestras sensaciones.
Rab, usted dijo antes algo que es horrible. Usted dijo que el creador está al 100% en todos nuestros sentimientos.
La pregunta es, ¿por qué el creador quiere?
Eso da miedo a nuestra naturaleza egoísta, porque sentimos que tenemos que escondernos en algún lado. Entonces la pregunta es...
Espera, yo no entiendo. Yo recuerdo alguna vez leer en algún lugar que dice que no hay nada más fuera de él. ¿Tú tal vez leíste esto? Dime.
Sí, pero yo...
No, sí, ¿has gamado?
Sí. Sí, entonces, sí, ¿qué pasa contigo? Se acabó. El creador está en control de todo. Incluso ahora, cuando estás hablando, no eres tú el que está hablando, es el creador que está hablando otra vez tuyo.
¿Sí?
Sí, certo. ¿Sí? Pero la domanda es esta. Se posso, scusami. ¿Per quale scopo?
Sí, cierto, pero la pregunta es esta. Si puedo, discúlpeme.
¿O c'è qualche altro scopo per cui lui fa questo su di me?
¿Con qué propósito el creador hace eso? ¿Por qué él quiere que el control total sea suyo? ¿Cuál es la meta aquí?
Mira, ponte en el lugar del creador. Tú eres la única fuerza que existe en el mundo. Y tú quieres crear más criaturas. Y que existan de una forma separada tuya, aparte de ti. ¿Qué podrías hacer? Si es que es la única fuerza, entonces te darás cuenta que no tiene opción, no tiene alternativa. Tienes que construir la realidad de la forma que la construyó. No significa que no tiene otras opciones o tiene más opciones. La naturaleza que es una, si es que desea crear algo fuera de sí mismo, entonces no hay algo más que puede existir excepto nosotros. Y específicamente, en la forma en la que existimos, está todo en moción, moviéndose desde el comienzo de la creación hasta el final. Si es que piensas de cómo es que todo existe a partir de una fuerza y a partir de esta fuerza, dice que algo más exista, entonces no hay otra alternativa. Que existe. Bueno, Ashkelon 2.
Sin estar en alegría, ¿es imposible salir de la naturaleza del deseo de recibir?
No puedes, pero puedes recibir gozo y alegría del grupo. Si no estás conectado con el grupo, vas a estar en tristeza. Y si estás en tristeza, bajeza puede ser como que le vuelven a repetir la pregunta al Rab.
¿Quién? Shiflut ze gamken masigim ach verach bitoch asiria. Akol ze nimdat mitoch kesher im asiria.
Sí. La bajeza es algo que uno también puede, uno solamente alcanza en la decena. Todo es en relación a la decena. La persona, por su cuenta, no se considera, no es espiritual. Espiritual es cuando yo mido algo con respecto a la decena. Nosotros necesitamos simplemente... Hebreo 10.
Espero que me escuche bien. Dice que el Creador quiere mostrarme que yo estoy en un estado de bajeza. ¿Qué significa esto? ¿Que yo dependo de él?
No, dice que dependes de él, aunque esto también es el caso. Bajeza significa que aceptas lo que el Creador te da de la forma correcta para tu avance. Primero, antes que nada, hay muchas condiciones para la bajeza. Primero, antes que nada, lo que yo tengo ahora es la forma más correcta para avanzar de este estado hacia la adhesión. La migración que no piense esto, el rey dice, claro, es que entonces repite nuevamente estos artículos. Kiev 1.
El intento de trabajar por encima de la razón, de integrarse con los amigos, de otorgarle al Creador, ¿en qué momento tenemos que empezar a sentirlo a Él, a entenderlo a Él? Porque hay una sensación de que siempre estamos trabajando por encima de la razón, ni siquiera necesitamos la razón.
Siempre vamos a ser así, y en la medida que recibamos, vamos a tener que ir por encima de la recepción, el conocimiento de lo que recibimos, y como recibimos, nosotros lo recibimos para ir por encima de él, para que Bina sea y esté sobre delante de nuestros ojos más grande que Jojma, porque nosotros deseamos alcanzar esto específicamente. Esto significa el
Shalom, anachnu lomdim b'sefer Talmud 10 Sefirot, Kirej Alef Chelek Bet.
Hola, nosotros estamos estudiando el estudio de las 10 Sefirot, volumen 1, parte 2, las palabras del Ari, ítem punto 6, y tenemos una preparación para el estudio, un extracto de preparación de Rabash. Entonces leeremos este extracto. Una persona debe hacer un gran esfuerzo antes de que llegue a aprender para que su aprendizaje dé frutos y buenos resultados. Es decir, que el aprendizaje le traiga la luz de la Torah, por la cual será posible reformarlo. Luego, a través de la Torah, él se convierte en un discípulo sabio. ¿Qué es un discípulo sabio? Bala Sulam dice que se trata de un estudiante que aprende del sabio. Es decir, el Creador es llamado sabio, y una persona que aprende de él es llamada discípulo del sabio. ¿Qué se debe aprender del Creador? Él dice que una persona debe aprender una sola cosa del Creador. Se sabe que el Creador desea solo otorgar. Del mismo modo, el hombre debería aprender de él a ser otorgante. Esto se llama un discípulo sabio.
Como si existiera en la corporalidad, pero en realidad ellos están hablando y ellos se refieren a la espiritualidad. Entonces, en el estudio de las 10 Sefirot en Tes, no hablamos de algo que exista en este mundo y a partir de ello nosotros tenemos que imaginar cómo es que funciona. Y si no, como el lenguaje de las ramas, como vemos en la primera parte del test, sino acá hablamos de la espiritualidad en el estilo de la geometría, que es círculo, triángulo, cuadrado, etcétera. Y va a haber más de esto. Entonces, lo que yo recomiendo y realmente les pido es que no representen esto para ustedes de la manera en la que puedan. En la medida de lo posible, no se lo imaginen de forma geométrica, aunque es, no se puede, porque esto es lo que uno va a imaginarse al principio, pero traten de traducir estas formas geométricas a principios espirituales, ya sea del comienzo al fin, o del fin al comienzo, o de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, en recepción, otorgamiento, cuando algo es circular o redondo, ¿qué significa esto? Y así sucesivamente. Es decir, traten en la medida de lo posible no visualizar un círculo, sino su cualidad. No visualizar una línea, sino su cualidad. De esta forma, nosotros vamos a movernos más rápido hacia una percepción espiritual. Entonces, porque estudiar TES es a través del idioma, estudiar las cualidades espirituales. Y en la medida de lo posible alcanzarlas, de sentirlas dentro de la persona. Esto es lo importante. Esto es lo que nos va a hacer realmente sabios. Y no simplemente más inteligentes en el sentido de saber y haber memorizado muchas páginas. Saber lo que está escrito en la página sin entender qué está escrito ni entender la esencia de lo que está escrito. Entonces, por eso dice, no es el inteligente el que aprende, sino más bien específicamente aquellos que desean descubrir los discernimientos espirituales. Y esto es posible solamente dentro de la persona. Estas son las personas que alcanzan la verdadera sabiduría.
Estudio de las Yesifirot. Volumen 1, parte 2, punto 6. El Kav conecta a todos los Igulim juntos. 6. Lo que conecta a todos los círculos juntos es ese delgado Kav, línea, que se expande desde Ein Sof y pasa y desciende, y Nimshach se extiende de un Igul al siguiente hasta el último de ellos. El or y la shefa, abundancia, que cada uno de ellos necesita extender a través de ese kav. De nuevo, el kav conecta a todos los igulim juntos. 6. Lo que conecta a todos los círculos es ese delgado Kav, línea, que se expande desde Ein Sof y pasa y desciende y se extiende de un Igul, círculo, al siguiente, hasta el último de ellos. El Or, luz, y la Shefa, abundancia, que cada uno de ellos necesita, se extiende a través de ese Kav, línea.
Como lo que acabamos de leer, por ejemplo. ¿Cómo puede uno describir emocionalmente, esencialmente, verdaderamente, cómo es que la línea atraviesa todos los círculos y los une? ¿Cómo es que los une? ¿Cómo es que cruza a través de todos los círculos? ¿Cómo es que llega desde el círculo más externo hasta el círculo más interno, hasta el centro de todos los círculos? Si es que nosotros traducimos esto a las formas emocionales de acuerdo a las leyes espirituales, no de acuerdo a la geometría, entonces vamos a entender qué es lo que está ocurriendo aquí en relación al creador y la criatura, y cómo es que toman todas las diferentes formas, y cómo el creador otorga hacia ellos, y cómo es que los conecta, y por qué los conecta con esta línea a través de los círculos. Y esto será estudiar la sabiduría de la Kabbalah de una forma más interna y más fundamental. Entonces, no deberíamos ser muy presurosos de visualizar esto como un dibujo. sino más bien tratar de percibir la esencia del asunto. ¿Qué hay, PT24? ¿Qué pasó?
Cuando nosotros deseamos pasar de este gráfico a las cualidades internas, ¿cómo hacer para no equivocarse?
Incluso si haces errores, cometes errores, ¿qué? ¿Cómo vas a saber? Siempre vas a tener la pregunta. El problema no está en cometer un error. El problema está en que el esfuerzo tiene que estar en la dirección correcta. Y por eso es que yo les despierto hacia esto. A convertir este asunto a un tema más emocional, a un entendimiento más emocional, y no tenerlo solamente en su mente y decir que hay una línea que atraviesa círculos. Esto es completamente una forma externa que no tiene nada que ver con el discernimiento espiritual, pero si es que nosotros sabemos que el primer círculo es el otorgamiento más grande, Keter, y a partir de esta influencia simbolizada por un círculo llega una línea que es una influencia muy delgada y restringida hacia un nuevo círculo. Otro momento de influencia del Creador, aunque es otro círculo y es igual en todos sus lados, todavía existe como un resultado de la influencia inicial y por lo tanto es una parte de ella. Entonces,
para Kiev 1.
Как все-таки представить это чувственно, вот круг между нами в работе и линию?
¿Cómo se puede describirlo de forma emocional, el círculo? Rab, el círculo lo podemos describir en nuestro trabajo si realmente estamos en círculo, que no hay grande, pequeño, primero y último, etcétera, sino que todos somos iguales y agregamos uno al otro, todos dependemos uno del otro de forma equivalente. Porque en el igul, en el círculo, no tenés arriba, abajo, sino que todos se inclinan ante el centro del círculo. Que ahí es como el deseo en común, la fuerza en común que es el Creador, pero la línea ya es de acuerdo a los grados, a la medida que cada uno es distinto del otro, hasta cuánto que cada uno puede estar incluido en los demás, y entonces cada uno se transforma en sefirá. Si yo no me incluyo en la decena, no soy una sefirá, no soy nada, soy un deseo de recibir, como fue en un principio. Como recibí el Creador, y yo no hice ninguna corrección sobre mí, por eso todo mi trabajo es incluirme con los amigos. Los artículos de Rabash. ¿Qué? Entonces trato de trabajar en el círculo en común y ahí descubro la línea. Dice, la decena tiene que conectarse en el centro de la decena y ser como uno. Y ahí ustedes ya pueden empezar a sentir que del círculo hacia el centro de ustedes pasa la línea y ustedes pueden identificarse con esa línea. Y en esa línea ustedes empiezan a descubrir los nombres sagrados, es decir, todo tipo de fenómenos que así el Creador quiere revelarse en ustedes. Ustedes van a empezar a sentir la conexión entre ustedes. Ningún lado por fuera. Ustedes tienen una conexión, en esa conexión ustedes van a empezar a descubrir Gesed, Bugatti, Feret, etc. Solo dentro de la conexión. Porque primero alcanzan la conexión y después los modos de conexión. Por eso acá no hay un juego. O que va a haber o que no va a haber. leyes de la naturaleza. Sí.
То, что он здесь пишет, что вот линия соединяет круги, это мы каждый раз приходим к новому уровню объединения.
Lo que él escribe acá, que la línea conecta los círculos, significa que nosotros siempre llegamos a un nuevo grado de conexión. Lo dice, se revelan los círculos y la línea que conecta entre ellos. ¿Cuál es la relación entre ambos? Salt Lake City.
Lo levanté.
¿Cuál es la diferencia entre la esencia de los círculos? Es en la medida que tiene una diferencia de otorgamiento. Dependiendo de lo que reciba de la línea. Digamos, tenés 10 madres.
Madres.
Y cada madre quiere darle muchísimo lo que ella quiere darle a sus hijos. Y una línea que reparte a una madre, otra madre, otra madre, como una línea que desciende. Cuanto más elevada es la línea, más da. Y así, 10 madres están paradas, quieren recibir de la línea. Entonces, la madre le da a sus hijos, cada madre le da de corazón a los hijos. ¿Y qué? ¿Qué dijiste?
¿Qué es la emoción en la lectura del test? ¿Qué es la emoción? Hablaba acerca de las bases de la emoción al principio.
Continúa con eso, también acá, pensar qué se llama Igulim, qué se llama Yosher, qué conexión hay entre Igulim y Yosher, que Yosher es limitado, de acuerdo al Masaj, de acuerdo al Tzimtzum, de acuerdo a Ojoser, la medida que el inferior puede equivalerse al superior. Los Igulim llegan del Creador, de forma que es igual para todos. Entonces, ¿cómo el Creador otorga? Otorga por igual a todos. De 10 sefirot de Igulim o de Gar de Yosher. Pero después en Zad de Yosher ya pasa su otorgamiento de forma que está dividido, restringido, de acuerdo a los inferiores. Pensá cómo eso funciona. Eso ya se transforma de un gráfico a la manifestación del Creador hacia las criaturas. España 1.
Shalom, queridos amigos, Shalom Rav. Entonces, los deseos de mis amigos son los sigulín, y si uno puede llenar el deseo del amigo, es la línea.
Nosotros tenemos que tratar de relacionarnos como con círculos, sin ninguna diferencia entre nosotros. Eso es el otorgamiento mutuo. Entonces, con eso vamos a ser semejantes al Creador. Y entonces vamos a revelar que hay entre nosotros diferencias. Pero estas diferencias son de la naturaleza interna que tiene cada uno, que así creó el Creador. Pero cada uno quiere relacionarse con los demás de forma como el Creador, de forma uniforme. Solo entiendan ahora dónde están los círculos y dónde está la línea.
Кафа, где мы в Небарух, которые включились в Небарухе, где мы находимся?
Entre la luz de Igulim y la luz de Kaf, ¿dónde está Nebaruch? Para decir, nosotros estamos en Igulim y esperamos que llegue la luz de Kaf. Para eso tenemos que estar conectados en Kaf, que tengamos esa conexión que se parece a Kaf. Por ahora, somos activos a través de los círculos. Francés, French.
Il écrit dans le texte que la lumière de la ligne ne se mélange pas
avec la lumière
des égoulim.
Qui est la luz de Kav?
Comment alors, d'où vient cette
no entra en contacto con la luz de Igulim. ¿De dónde llega la luz de Igulim? ¿Tiene la luz propia? Tiene la luz que recibe de arriba, fuera de los Igulim y el Kav, pero la luz pasa a través del Kav y llena los Igulim. Así hemos leído.
Et pourquoi est-ce que, comment ça se fait qu'elle ne se mélange pas? Quelle est la différence de qualité entre les deux lumières?
Quelle est la différence entre ambas luces? La luz de Igulim es la luz de Nefesh y no sale de sí mismo, es apático. Así como existe, así como lo llena, así existe. Y la luz del Kav llega a partir de que se sobrepone el Kav, los deseos del Kav, por eso es el que domina. Es un deseo apático, que es el de los Igulim, y un deseo activo, que es el Kav. ¿Está bien? Pero siempre 10.
Но Малхут становится кетером это после того, как она себя сокращает для того, чтобы сделать.
Да, Малхут vuelve a кетер después que se restringe. A veces primero tiene que sentir que es la que recibe y que alguien que quiere llenarla y tiene que restringirse. Si quiere otorgar de vuelta y después de la restricción únicamente puede descubrir qué es lo que quiere darme, cuánto que puede hacerme una cuenta que ella quiere influirme su actitud. ¿Qué son 10 sefirot de Ojozer? Es la actitud. La criatura no puede devolverle nada al creador, porque ¿qué es lo que puede recibir de él? El creador no tiene vasija de recepción, sino únicamente nuestra actitud. Entonces, si la criatura, digamos, un bebé que le sonríe a la madre, y con eso le da todo. La madre no necesita nada, solo que le sonría. Eso se llama que la criatura ahora va a darle contento al Creador. Eso es lo que él eleva al Creador, su deseo de darle contento. Y después, en la medida que recibe, en la medida que no, no importa. Lo importante es esa intención, es la que determina todo. ¿Cuál tiene que ser nuestra plegaria que cuando leemos test? Rav, que solamente que tengamos la posibilidad de establecer nuestro deseo para otorgarlo al Creador. Entonces vamos a entrar con él, como aprendemos, luz directa, luz retornante, Igulim, Yosher, etc. Pregunta, yo veo que cuando leemos, quiero entender lo que está escrito. En realidad no entiendo. Rabicio, no trates de entender, trata de sentir. Trata de describirte en vez de la luz, de la línea, el igul, malhut. Trata de sentir, así vas a empezar un poco a cambiar tu deseo de recibir a todo tipo de formas y entonces te vas a acercar a la sensación de la luz. Lo más importante para nosotros es no entender. El entendimiento no vale nada, aunque nosotros lo apreciamos un montón. Lo principal para nosotros es sentir.
Hola,
estamos en la clase de la conexión en el mundo en la última generación. Hay un libro y no solo uno De acuerdo a los artículos de Baal HaSulam, igualmente estamos aquí. Más importantes, más esenciales de acuerdo a las últimas generaciones, es decir, de acuerdo a la sociedad en la cual tenemos que participar, tenemos que construir, o se va a construir sin nosotros. Esperemos que también nosotros participemos en la construcción de esta sociedad, pero tiene que levantarse en nuestra generación. Entonces, Rav Zafón 2. Rav, ¿se puede despertar el entorno a la espiritualidad sin que reciban sufrimiento? Dice, el hombre se siente atraído únicamente por la necesidad. El Creador despierta la necesidad en el mundo. Nos queda claro bien cómo. Y estos golpes van a llegar y llegar y llegar. Eso no se va a terminar. Nosotros podemos acostumbrarnos a cualquier estado. El hombre es un animal especial que al fin y al cabo puede arreglarse en cualquier estado. El más terrible. Por eso el Creador no nos va a dejar, nos va a dar más problemas, todo tipo de formas diferentes, y así igualmente vamos a reencarnar en la necesidad de la corrección. Pero sin necesidad, sin carencia, no podemos hacer nada. Tampoco cada acción que hacemos en cada momento surge de la carencia que revelamos. De lo contrario, ¿cómo voy a hacer? Que dice que si el hombre pasa la mano de la silla a la mesa es porque siente que ve que acá es incómodo y acá es más cómodo, es mejor. Y así eso lo obliga. Son movimientos que hay en todos los grados de la naturaleza que existen. Es el fundamento de toda la física, química, todo tipo de acciones biológicas, zoológicas, no importa qué. Es el fundamento de cada movimiento y cada cambio, cada carencia. Como la sociedad humana sin una carencia clara y general que todavía va incrementando uno a la otra, que yo miro a los demás y miro a mí mismo y así, que ve que soy mejor y que me ordeno más, y yo sufro más solo por estas necesidades, yo me dirijo hacia la corrección y escucho lo que dice Bnei Baruch. Y como no me queda otra, voy a llegar.